de gigantes de métal robotaux. De Munich ou la Chaudesse. Interview de l'une à danser. Interview de l'une à monter. Interview de l'une à monter. Il chauffe la caisse. Tomo arigato gameta roboto. Tomo arigato gameta roboto. Tomo arigato gameta roboto. Tomo arigato gameta roboto. Show de gigante de metal roboto.
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿cómo les va? Espero que todos se encuentren bien. Yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos aquí en Giant Metal Roboto. Les tengo varias noticias este día, aunque pues todos ustedes saben que la noticia de 8 columnas del día de hoy es que los Beatles acaban de sacar nueva canción de los Beatles. No voy a poder poner la canción aquí en las redes sociales porque me la quitan, me la bajan, me multan, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para la versión en audio que se escucha todos los domingos por Spotify, ahí sí voy a meter la canción. De todas formas, vámonos directamente a lo que son las noticias ñoñas, venga. Marlene Álvarez nos dice buenas tardes, muchas gracias Marlene por estar aquí al pendiente de el programa, muchas gracias. Bueno, pues como les estaba diciendo, tenemos un montón de noticias, no estoy completamente seguro de todas ellas. Básicamente el sitio web Variety sacó en esta semana un artículo sobre lo que dicen ellos que ocurrió en una reunión que tuvieron varias personas de Marvel Studios. Normalmente las personas de Marvel se reúnen una vez al año en una reunión que tienen, pues, festiva, para hablar sobre los nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, alguien de este equipo en esta reunión sacó varias notas, varias conclusiones, y de ahí está saliendo bastantes noticias del universo de Marvel. Ahora, nada de esto ha sido confirmado, todo esto son nada más pues chismes, cosas que se supone se dijeron en esta reunión. Como no hay ninguna fuente comprobada, como nada de esto ha sido confirmado, por eso estoy un poco reaciente en darlo a conocer. Pero dado que esto es del sitio Variety, debo decir, pues, que estimadamente debe tomarse como noticia y debe tomarse como que sí ocurrió. Ahora, que esto sea de alguna forma la idea oficial o información oficial, para nada. No hay que tomarse nada de esto como información oficial, son simplemente cosas que están pasando en Marvel, cosas que se dice que se estuvieron platicando en Marvel. Dicho esto, vamos a comenzar con que se informa que los ejecutivos de Marvel consideraron girar hacia Doctor Doom después del arresto de Jonathan Majors. Ok, ¿cuál es la historia aquí? Todos sabemos que Jonathan Majors está siendo acusado de por su novia, esposa, lo que sea, está siendo acusado de violencia, violencia intrafamiliar, y que no solamente es ella, sino que por lo menos otras dos personas salieron a denunciar a Jonathan Majors. Jonathan Majors se encuentra a punto de entrar en este mes de noviembre, justamente va a entrar a juicio. Para ver qué es lo que dicen, se van a confrontar las evidencias con un jurado, y ya el juez dirá si es culpable o no es culpable de todos los alegatos que se le están influyendo. Pero mientras son peras o son manzanas, la mayoría de las personas que están cerca de Jonathan Majors, pues ya le dieron el feo. Su agencia de talento lo mandó a la fregada. Sus proyectos, varios proyectos que tenía, pues ya le dijeron muchas gracias, pero nos vamos a ir con otro actor. Marvel sigue estando ahí. Marvel todavía no ha dicho qué es lo que va a hacer. Y por eso existen estas conjeturas de qué es lo que está desarrollando Marvel ahora que Jonathan Majors, pues, está en la balanza de la justicia. Hay quienes dicen que simplemente cambien el actor y ya. Y hay quienes dicen que durante esta junta que se dio en este mes de octubre, varios especularon, varios ejecutivos de Marvel especularon que podrían utilizar a otro villano icónico del universo Marvel, que es el Doctor Doom. Según Variety, ejecutivos de Marvel consideraron planes de respaldo a raíz de las acusaciones de violencia doméstica de Mayors. El actor ha mantenido su inocencia, pero Marvel sigue considerando otras opciones por el daño a su reputación o por si Mayors de plano pierde el juicio. El personaje de Mayors, Kang, iba a ser el villano principal del universo cinematográfico de Marvel durante los próximos años, siendo esencialmente el Thanos de la franquicia posterior a Avengers Endgame. Ya ha aparecido en varias formas en personajes como Loki, cuya temporada 2 se está transmitiendo actualmente en Disney Plus, y de hecho el nuevo episodio de Loki sale en menos de media hora a Disney Plus. Y obviamente también este personaje de Kang salió en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo que significa que una simple refundición o un paso adelante de Kang no está en las cartas. Ok, un simple recasting, o sea, cambiar al actor, no está en estos momentos dentro de los planes de Marvel. Yo diría que no es tan difícil cambiar de actor. De hecho, hasta lo puedes hacer funcionar con el multiverso, de que de alguna forma, no sé, la forma original de Kang sufrió un daño, no sé, podrías poner a un nuevo actor ahí sin problemas, según yo, pero yo no hago películas, así es que yo no tengo idea. Muy bien. Sin embargo, se informa que Marvel considera eliminar al personaje por completo y poner a otro villano para tomar el timón como adversario de las fases 5 y 6 del MCU. El malo de los Cuatro Fantásticos, el mismísimo Doctor Doom, es una posible reescritura, según Variety. Y tal vez podría encajar con los Cuatro Fantásticos y su regreso a el universo de Marvel. Sin embargo, desalojar a Kang del centro de las fases 5 y 6 no sería fácil, según fuentes. El episodio final de la temporada 2 de Loki supuestamente solidifica más aún su posición en el MCU. Eso es jueves 2 de noviembre de 2023 a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche, hoy, en unos cuantos minutos, como una media hora, hoy es el final de la temporada 2 de Loki. Hoy vamos a ver qué ocurre con Kang. Entonces, hoy vamos a ver esto de que supuestamente en la temporada 2 de Loki se solidifica más la posición de Kang en el MCU. Dice, Marvel está realmente jodida con todo el ángulo de Kang. ¿Por qué? Porque el estudio le apostó todo a que Kang fuera el nuevo villano, y pues resultó que le apostaron a un actor que, según se dice, porque es inocente hasta demostrar lo contrario, le apostaron todo a un actor que es un golpeador, que es golpeador de mujeres y que pues no debería estar en sociedad, ¿no? No han tenido la oportunidad de reescribir debido a la huelga de los escritores, obviamente, pero no ven una manera de seguir adelante con este actor. Yo digo que simplemente lo recasteen y ya, pero bueno, ¿quién soy yo? Meyers fue arrestada el 25 de marzo bajo cargos de estrangulamiento, agresión y acoso luego de una disputa doméstica. La policía de Nueva York dijo en ese momento que la víctima sufrió heridas leves en la cabeza, al cuello, y que fue trasladada al hospital en condición estable. Pero Meyers fue despedido de su manager de talentos Entertainment 360 y de la compañía de relaciones públicas de The Lead Company desde abril. Ahora, dentro de esta misma círculo, reunión, etcétera, de personas de Marvel, se dice que Marvel consideró traer de vuelta al elenco original de Los Vengadores. ¿Por qué? Porque según esto, pues están perdiendo dinero, porque las películas de Marvel ya no están ganando billones de dólares, obviamente. En medio de la incertidumbre sobre el estado actual, los ejecutivos aparentemente consideraron volver a sus raíces. El completo informe de Variety profundiza en algunos de los principales problemas que rodean al MCU, particularmente aquellos relacionados con la afluencia de contenido en los últimos años desde Avengers Endgame. Una de las soluciones que se consideraron, pues una nueva película de Los Vengadores y ya, ¿no? Se les hace fácil. Dicen, pues hacemos otra película de Vengadores. Traemos de vuelta a todos los actores originales. Volvemos a ganar $1 billón. Y ya con eso, ¿no? Al menos por un ratito estamos tranquilos. Según esto, se incluiría el regreso de Tony Stark, de Robert Downey Jr., el regreso de Natasha Romanoff, de Scarlett Johansson, y esto es supuestamente no se ha comprometido con esta drástica propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no se han comprometido con esta respuesta drástica? Porque a pesar de que hicieras una nueva película de Los Vengadores con los actores originales, no, esto no predica o predice que le vaya a ir bien a la película. Esto no significa que otra vez van a recapturar la magia y que van a poder tener otra película de $1 billón. No lo saben. Además, el salario inicial de Robert Downey Jr. por película es de $25 millones. Por película. El salario inicial de Scarlett Johansson por película está ahí entre los 5 y los 10 millones de dólares por película. Entonces es una inversión fuerte para que no sepas cómo le va a ir a la película. Entonces yo digo que no tiene caso reintroducir de nuevo a los actores principales de Marvel, de los Avengers, en estos momentos en cuanto ni siquiera tienes la certeza de que a una nueva película de los Vengadores le pueda ir de nuevo tan bien como le fue a Endgame? Entonces, este plan resultaría muy costoso para un estudio que se ha estado sangrando, dinero, según fuentes de Variety. Esto sin siquiera considerar el porcentaje de las ganancias de taquilla que muchos actores también ganan como compensación por este tipo de películas de gran impacto. Esto no sería poca cosa, considerando que Endgame fue una conclusión tan positivamente recibida. Como profundiza el informe, el MCU se encuentra en una encrucijada existencial en este momento, que el CEO de Bob Iger ha estado luchando por controlar. Eso también se suma al drama que rodeó el despido de Victoria Alonso, bla 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 bla. Las fuentes de Variety dicen que fue una reacción a la percepción de la caída de la calidad en el MCU desde Endgame, especialmente lo que tiene que ver a los efectos visuales. Según ellos, según Marvel, no existe el cansancio de superhéroes. Yo también lo digo, no existe el cansancio hacia las películas de superhéroes. Al mismo tiempo, yo digo que sí deberían considerar mejorar un poco las historias de superhéroes que están llevando al cine. ¿Por qué? Porque esas son las que ve la gente normal. Las películas de Marvel, eso es lo que ve la gente de calle. Y si no ven una película que sea tranquila, que sea normal, que le puedan entender sin tener que utilizar dos dedos de frente, se aburren, dicen, ay, eso está muy feíto, y ya no lo ven. ¿Qué fue lo que pasó con Ant-Man? La gente no pudo comprender una historia sobre varias dimensiones. No tiene, la gente normal no tiene los dos dedos de frente necesarios, y entonces dicen, ay, eso está feíto, los efectos visuales, guácala, guácala. Y por eso le fue mal a la película de Ant-Man, Quantumania. Entonces, si no quieren que le pase lo mismo a las siguientes películas de Marvel, más que los efectos visuales, yo diría apostarle a mejores historias. Yo diría echarle por lo menos un poquito más de ganas de revisión a las historias para hacerlas más condensadas, más fáciles de digerir, con un poquito más de drama, un poquito más de acción, para que el público promedio le entienda. Eso es lo que yo digo, porque programas como WandaVision, She-Hulk tuvieron problemas que se dice aquí se los están echando a los trabajadores de efectos visuales. A lo mejor sí, pon tú que sí es cierto que los efectos visuales de Quantumania, de WandaVision, de She-Hulk no estuvieron a la par de lo que se acostumbra en una película de Marvel. Pon tú que sí. Pero también estoy seguro de que si She-Hulk She-Hulk fue una gran serie de televisión, pero para la gente promedio que nunca ha leído a She-Hulk, creo que fue demasiado. Sobre todo en la cuestión de los chistes y todo esto, creo que para la gente normal de calle fue demasiado She-Hulk, y por eso dijeron, ah, esto ya está muy chafita. Siento que para la gente normal de calle fue demasiado difícil WandaVision. Siento que para la gente normal de calle en estos momentos está siendo muy difícil Loki. Yo estoy viendo varias publicaciones en las que dicen mis amigos, ay, no le entendí. Ay, mi novia no le entendió. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahorita el enfoque que debería tomar Marvel es hacer historias más tranquilas, más leves, que le gusten a un público más grande, en lugar de enfocarse a los fans de Marvel. ¿Por qué? Porque los fans de Marvel sí están ahí, yo sigo ahí, pero la gente normal de calle está diciendo, ay, esto se ve feíto, jijiji, ya no lo voy a ver, jijiji. Y pues esto está llevando a la caída al estudio. Sabemos que las agotadoras jornadas de 14 horas impulsaron a los trabajadores de efectos visuales del estudio a votar para sindicalizarse en septiembre. Mientras tanto, Ant-Man and the Wasp se inauguró oficialmente en febrero, fue duramente criticado por sus efectos visuales. Y bueno, vale la pena señalar que otras fuentes dijeron que este informe de Alonso era un chivo expiatorio de los problemas de guión del MCU. Yo también siento lo mismo. No es tanto un problema de efectos visuales. Ya se sindicalizaron, ya tienen mejores percepciones, o deberían tenerlas, ¿no? Ahorita creo que el problema principal radica en el guión. No porque los guiones de Marvel estén mal. No porque los guiones de Marvel tengan algún problema. Sino porque la gente normal que no lee cómics de Marvel, que no sabe nada sobre Marvel, la gente normal peatona de calle, no le está entendiendo a las series de televisión de Marvel. Y eso está provocando que digan, esto está chafita. Y eso está provocando que caiga la concepción que se tiene de Marvel como una producción de calidad. Y esto es lo que está provocando que caigan los fondos dentro del estudio. Esa es mi percepción personal. Ahora, los problemas también llevaron al problemático reinicio de Blade, que ha pasado por múltiples escritores y directores, se informa. Incluso se consideró rebajar a la estrella ganadora del Oscar, Mahershala Ali, como protagonista. O sea, según esto, Mahershala Ali no es el verdadero protagonista de la película de Blade y bla bla bla. Todos estos son rumores. Los problemas legales que rodean a Jonathan Majors, todos estos son rumores. Entonces, ahora pasamos a Blade. Se dice que Blade se va a filmar por menos de 100 millones después de múltiples cambios creativos. Yo digo que esto no está mal. Ahorrarte dinero en una película no creo que esté mal. Pero bueno, el nuevo informe explosivo en Variety detalla algunos de los problemas que rodean a Marvel, incluido su problemático reinicio de Blade. Como se informó, Blade ha pasado por múltiples revisiones creativas con al menos 5 escritores diferentes, 2 directores diferentes, y lo nuevo en el informe es que los cambios creativos por los que pasó el guión y el bajo presupuesto que aparentemente se está produciendo por ahora. Según Variety, hubo una versión del guión que relegó a la estrella Mahershala Ali al cuarto protagonista, con una historia dirigida por mujeres llena de lecciones de vida. Anteriormente se rumoraba que Ali se frustró tanto con el guión que consideró abandonar el proyecto por completo. Y ahora que se está metiendo Bob Iger en los problemas creativos y financieros de Marvel, se especula en la ciudad que Blade se está haciendo con un presupuesto de menos de 100 millones. Una cifra asombrosa considerando que las películas de Marvel se suelen producir por 200 a 300 millones de dólares. También se dice que Iger contrató al escritor de Logan, nominado al Oscar, Michael Green, para comenzar de nuevo con el guion de Blade. Yo digo que esto está bastante bien. Que hagan películas con menos dinero está perfecto. Que metan mejores escritores está perfecto. Y pues esto causaría retrasos para Blade. Y se dice que el director del Condado de Lovecraft, Jan Demange, fue contratado para el trabajo. Surgieron informes de que intentaría darle un estilo más valiente al MCU. Además, también con la huelga de escritores que acaba de terminar, se puede trabajar de nuevo en el guión. Esto es algo bueno. Y que los escritores todavía están en negociaciones esta semana, los actores. Bueno, pues yo digo que está bien. Todo lo que están diciendo ahorita de Blade no es algo malo. Que vuelvan a hacer el guión está muy bien. Que le metan más trabajo a los guiones, por mí está perfecto. Que hagan las películas por menos dinero, yo creo que para todos es lo mejor, sobre todo para Marvel, porque pues tienen que volver a sus inicios humildes. Ya no tienen a Robert Downey Jr., entonces tienen que volver a recrear el universo Marvel desde el principio, en el sentido de que tienen que reintroducir todos estos nuevos héroes, todos estos nuevos actores, para que la gente vuelva a tener, la gente normal, la gente de calle, de esos de los que estoy hablando, que la gente vuelva a los cines y vuelva a tener expectativas sobre las películas de Marvel. Yo la verdad estoy contento, estoy feliz con lo que haga Marvel, pero yo no importo. Quien importa es la gente normal. Quien importa es la gente de calle. Quien importa es la gente que sí va al cine y que sí compra el boleto de entrada, no yo. Eso es lo que opino. Pues bueno, vamos a hablar un poco de videojuegos, porque resulta que los fanáticos de Super Mario Bros. Wonder están divididos por Yoshi, porque dicen que Yoshi tiene un modo fácil. Los fanáticos de Nintendo tienen una queja importante sobre Mario Bros. Wonder, porque por todo lo demás ha recibido críticas entusiastas de la comunidad de jugadores desde su lanzamiento el 20 de octubre. Las quejas se centran dentro de cierto dinosaurio amante de las frutas. Después de que se revelara la lista de personajes jugables en un Nintendo Direct del 31 de agosto. Al llegar a pantalla de selección de personajes, los jugadores son recibidos con una advertencia no deseada en la esquina superior izquierda, que dice que Yoshi y que Nabbit no recibirán daño, pero tampoco se transformarán con potenciadores. Esencialmente, la jugabilidad para aquellos que seleccionan a Yoshi o Nabbit es un forzoso modo fácil, según están acuñando los jugadores. Dicen, dejando de lado la controversia sobre el modo fácil, parece que Yoshi luce perfecto en Super Mario Bros. Wonder. No puedo dejar de jugar en este juego cuando lo tenga. Otro fan de Yoshi hizo eco del sentimiento sobre sacrificar la dificultad por la oportunidad de jugar como el amado personaje. Dice, está en el modo fácil y que es Yoshi mi personaje favorito, por lo tanto juego con él casi todo el tiempo porque lo adoro. Otro usuario dice, iba a ser Yoshi amarillo, pero eso está como en modo bebé. Probablemente cambiaré entre él y Mario. Total, Yoshi es inmune al daño en el juego, pero jugar con estos personajes no está completamente libre de riesgos. Los jugadores aún pueden morir al caer en pozos. Por ejemplo, a cambio, todos los Yoshis tienen la capacidad de consumir enemigos, escupir objetos, saltar y transportar a otros jugadores. Mientras que Nabbit tiene la capacidad de convertir potenciadores adicionales en monedas. Pues esto es lo que se está diciendo de este nuevo juego de Mario. Yo lo que digo es que no tiene absolutamente nada de malo que el juego tenga un modo fácil. Yo digo que no tiene nada de malo que le pongan a Yoshito un modo sencillo, y que no tiene nada de malo que la gente esté jugando con Yoshi. Ahora, la segunda de videojuegos es que cientos de raros juegos sellados de Nintendo y Sega fueron descubiertos en una instalación de almacenamiento de Nebraska. Un revendedor de videojuegos ha descubierto cientos de juegos de Nintendo y Sega sellados de fábrica de los años 80 y 90 dentro de un almacenamiento en Nebraska. Montones de juegos de Super Nintendo, Sega CD, Genesis, Saturno y 3DO se almacenaron después de que una tienda local cerró en 1994 y han permanecido cerrados completamente sin ser perturbados hasta el día de hoy. Un revendedor con sede en Nebraska llamado Game Room encontró la colección. El personal bromeó con un video diciendo que hay tantas copias de juegos como NBA y Madden, pero también que hay hallazgos interesantes. El video muestra algunos de los juegos sellados más raros de la colección, incluido un Chrono Trigger para Super Nintendo que está valorado en más de $2,400. También está Teenage Mutant Ninja 4 para Super Nintendo, que tiene un valor de $1,400. Final Fantasy 3 con un valor de más de $1,200. Y Sunset Riders con un valor de más de $750. Dice que el valor de sus hallazgos hace que los títulos menores, como varias copias de Aladdin, parezcan menos emocionantes, aunque también valen cientos de dólares cada uno. Game Room dijo que no darán a conocer ningún detalle sobre el valor general de la colección hasta que esté toda preservada y documentada, pero probablemente se toparon con decenas de miles de dólares. Ahora bien, como estos son revendedores, esta bola de fulanos, probablemente van a llevar los juegos con una calificadora oficial, por lo que la mayoría de estos podría duplicar, triplicar o cuadriplicar su precio. ¿Qué es esto de una calificadora? Así como los cómics. Van con una persona que supuestamente certifica que el cómic tenga cierta calidad. Entonces lo abren todo, revisan página por página, le dan una calificación del 1 al 10 y después los encierran en cajitas de plástico para mantenerlos guardados y que mantengan su calidad. Yo odio que hagan esto con los cómics. ¿Por qué? Porque los cómics son libros, están hechos para ser leídos, están hechos de papel, están hechos para que la gente los conozca, para que la gente los lea, para que la gente les dé pasadas y repasada, y repasada, y repasada. Voy de acuerdo con cómics de tal vez de los 70s, de los 60s, de los 50s, que ya son muy viejitos y que obviamente si no los conservas, probablemente pues dejarán de existir, que pueden llegar a destruirse. Pero ya cuando lo haces nada más por sacar dinero, ya cuando tomas un cómic de época moderna, de Batman, por ejemplo, le metes firmas, nada más porque fuiste a una convención y te costó la firma, entonces ya dices, uff, este cómic debe valer más porque a mí me costó más, porque lo llevé a firmar con Sutano. Y entonces ya lo le inviertes al cómic por la firma con Sutano y además lo llevas a que lo sellen en su cajita de plástico. Y entonces un cómic que era de, no sé, 100 pesos más la firma de 500, más la envoltura de plástico nueva de otros 600 pesos, ahora lo vendes tú como si fuera una revista que vale 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 o hasta más dinero. Lo peor del asunto es que hay gente que lo compra. Que hay gente que se va con los espejitos. Que dice, oh mira, es una copia certificada, valiosísima. Escrita, dibujada y firmada por George Fulano de tal. Y es una portada variante. Y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Total, que crean especulaciones sobre el coleccionismo. Crean sus propias colecciones. Crean su propio valor en libros que no deberían valer tanto. En historietas que no deberían valer tanto. Crean una en un cómic que no es especial de ninguna forma, crean un valor especial de forma artificial, aumentando y aumentándole y aumentándole el valor de forma artificial, con firmas, con cajitas bonitas, con arte bonito, etcétera, etcétera. Y eso es algo que a mí me parece no solamente terrible, sino jodidamente jodido. Es horrible. Y esto desafortunadamente también existe en cualquier mercado de coleccionismo que tú te puedas imaginar. En el líder fantasma, por ejemplo, podría suceder lo mismo. Llegamos con Humberto Ramos a que firme un cómic del líder fantasma y se despega por las nubes. Llegamos con estos videojuegos que acaban de encontrar. Los metes con un pseudo... con alguien que supuestamente es un experto, con un pseudo experto de videojuegos, que te lo mete en una cajita, que le pone una calificación del 1 al 10, que te dice que ese juego es un 9, y entonces el juego, que de por sí es raro, que de por sí hubiera valido unos $1,000 en el mercado, después de que el coleccionista le metió mano y le subió el precio de forma artificial con su cajita y sus espejitos, ahora el videojuego te lo venden en 3.000, 5.000, hasta $10,000. Es algo que me parece perverso, es algo que me parece obsceno y por eso odio el mercado coleccionista. Pero bueno, así es como están en estos momentos haciéndolo. Alfredo Rueda. Hola, hola, Alfredini. Me dice, saludos, Eric. ¿Estás live en YouTube simultáneamente? No, en este momento solamente estoy live en Facebook, compañero. ¿Por qué? Solamente estoy en vivo a través de Facebook, compañero. Pues bueno, esto es lo que yo opino. Obviamente yo no soy nadie. Obviamente pues lo que yo opine no le importa a nadie. Y de todas formas van a subirle el precio a sus juegos de forma artificial. Y no hay nadie que pueda impedirlo. Chan, chan, chan. Y como ya hice corajes, yo por eso siempre tengo tank.
¿Jaime?
Sí, señora.
El niño tiene sed y no hay duraznos.
Pero tank le va a encantar por su gran sabor a durazno. No se lo merece.
quiero más.
Ah, por eso siempre tengo Tang, el gran sabor a durazno.
Muy bien, pues vámonos con la última noticia de este día, y es la que yo quiero dar con más bombo y platillo, que es la de la nueva canción de los Beatles. No les voy a hacer esto muy asedioso, solamente les voy a platicar que durante los años, ¿qué fue? ¿90s? Hubo un nuevo disco de los Beatles a que se le llamó la Antología de los Beatles. Este fue un nuevo compendio de canciones de los Beatles con versiones completamente nuevas, nunca antes vistas, nunca antes escuchadas de los Beatles. Todos fueron versiones completamente nuevas de estudio que no habían salido previamente en otras compilaciones. Entonces nos dieron versiones, por ejemplo, de Hey Jude, de Strawberry Fields Forever, de varios clásicos de los Beatles, pero en versiones diferentes, versiones de estudio, versiones en donde quizá aún no se tenía la letra completa, versiones en donde quizá algún coro, algunas notas, alguna guitarra está diferente de como nosotros lo escuchamos en las versiones de estudio de los Beatles. ¿Esto con qué fin, con qué afán? Pues porque ya era el aniversario de los Beatles. Creo que fue el 40-45 aniversario de los Beatles, una cosa así. Ya dijeron, estamos todos bastante vegetales, nos vamos a ir de este mundo. Si no nos juntamos hoy, probablemente no nos vamos a volver a juntar. Entonces por eso crearon el proyecto de Antología. Ahora, junto con ese proyecto de Antología llegó Yoko Ono y le dio a Sir James un cassette. Bueno, le dio como dos cassettes a Sir James. Estos cassettes eran originales de John Winston y decían para Paul. Estos son cassettes que John Winston, o no Lennon, le dejó a Sir James Paul McCartney. Y en estos cassettes se encontraban justamente versiones no completas de algunas canciones que simplemente John Lennon hizo en su momento, que él pensó probablemente servirían para los Beatles, demostrando que quizás en la mente de John Lennon existía todavía esa idea de un posible reencuentro de los Beatles, que obviamente fue cortado con su muerte. Total, que este cassette de canciones lo tomó Sir James, lo tomó George Harrison, lo tomó Ringo Starr, y a partir de él comenzaron a recrearlo, a retrabajarlo, y surgieron dos muy bonitas, muy maravillosas canciones nuevas de los Beatles, que se llamó Real Love, otra se llamó Free as a Bird. En estos cintas que Yoko Ono le dio a Paul McCartney, había otra canción que no tenía título, pero que Paul McCartney llamó Now and Then. Ahora, tenían problemas con esta canción porque solamente era un demo. ¿Qué es un demo? Es una es música que no ha sido grabada de forma profesional. No está separado el audio por tracks y normalmente está hecho con un micrófono no profesional. Entonces, para no hacerte la de emoción o no entrar en mucho detalle, esta canción de Now and Then tenía un problema con su audio. El audio, la voz de John Lennon, no estaba completamente limpio. Tenía como que un hum. Un hum es como este ruido que tienen luego los discos, las cintas viejas, cuando están grabando. Entonces era tan notorio que al final decidieron de plano no utilizarla, y entonces el álbum de completo de Anthology se fue solamente con dos nuevas canciones en lugar de las tres que tenían planeadas. Ahora, ¿qué ocurre con esta canción de Now and Then? A Paul McCartney se le estuvo preguntando por mucho tiempo si en algún momento iba a hacer algo con esa canción. Paul McCartney durante un muy buen rato estuvo diciendo que sí, que iba a seguir trabajando en ella, que la tenía siempre en su mente, ¿no? Como si fuera un pendiente. Dice, estoy haciendo nueva música, estoy haciendo mi trabajo y todo eso, pero en mi mente queda esa espinita, ¿no? De hay una canción que no he terminado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega Peter Jackson para hacer la nueva película de Get Back de los Beatles, que todos ustedes saben que se realizó con todo el metraje que se tenía para para la película que se lanzó en los años 70, 80, por allá. Y lo que hizo Peter Jackson es comisionar un nuevo programa de audio que mejorara el audio de los Beatles. Este nuevo programa de audio sí utiliza inteligencia artificial. ¿Esto es algo malo? No. La inteligencia artificial no tiene nada de malo, sobre todo cuando se utiliza de esta forma. La inteligencia artificial creó algo, tanto el audio original, y se logró separar los canales, se logró separar la voz original de John. Disculpen, dejé tomar un poco de agua. Ok, se logró separar la voz original de John Lennon de instrumentos originales de John Lennon de esta cinta. Ahora, Yoko Ono, podrás decir lo que quieras de Yoko Ono, pero lo que sí es cierto es que Yoko Ono es una empresaria. Es una empresaria que le ha sacado todo el dinero que ha podido, a las cintas que dejó John Lennon, en el sentido de que ya todos los fans de John Lennon conocen estas canciones porque Yoko Ono ya las sacó previamente en algún álbum póstumo de cintas de John Lennon. Total que la gente ya conoce esta canción de Now and Then, ya la ha escuchado. pero no la he escuchado. Vaya como esta versión de los Beatles, remasterizada, rehecha, con nuevos coros, con nuevos instrumentos. Ahora también entra en juego John Lennon. John Lennon, por supuesto, es el hijo de John Lennon y de Yoko Ono. Resulta que John se dio a la tarea de crear copias digitales de todo lo que su padre grabó en vida. Copias digitales de mucho mejor calidad que las cintas originales que Yoko Ono le dio a Paul McCartney. Entonces, Sean, siendo tan buena onda que es, fue con Paul, le dijo: mira, mi madre te dio estas cintas, ¿no? Que tiene una versión de mi padre, pero yo saqué un nuevo remaster digital que está más limpio, toma. Entonces, con esta nueva remaster digital que tiene Sean Lennon, que Sean Lennon le dio a Paul McCartney, y con la reconstrucción de audio que logró Peter Jackson, por fin pudieron terminar la tercera y última canción de los Beatles para el álbum Anthology, que se estrenó el día de hoy. Y como les digo, no voy a poder poner esta canción porque seguramente Facebook me va a restringir. Es una canción que apenas acaba de estrenarse hoy, entonces seguramente Facebook la va a restringir. Probablemente YouTube la va a restringir, pero estoy casi seguro de que Spotify sí va a tener los derechos de la canción. Entonces se las voy a poner en la versión en audio de este programa que se realiza para justamente como podcast. La versión en audio de este programa que ustedes pueden escuchar el domingo por Spotify sí va a tener esta nueva canción de los Beatles. Ahora sí voy a ir a los mensajes de redes sociales, porque veo que tenemos aquí que tenemos al buen Alfredo Rueda, que dice: ok, es que a veces estás en YouTube. Respecto a los cómics encapsulados y autografiados, yo no caigo en el juego de pagar tanto por un cómic que ni se puede leer de todos modos. Pues sí, es correcto, haces bien. Y luego dice Alfredo Rueda: los Beatles son dioses. Pues sí, dioses musicales, en efecto que lo son. Al menos son personas que han sido gran influencia dentro de la música. Entonces, para la gente que está escuchando este programa en su versión de podcast, ahora viene la canción de Now and Then de los Beatles. Para todos aquellos demás peatones que están en las otras redes sociales, no voy a poder poner la canción, así que lo único que haré es despedirme del programa. Porque dice Alfredo Rueda, y bien dice, que luego subo el programa a YouTube. Sí, lo que hago es que estoy en vivo en Facebook, y en cuanto se termina de Facebook, lo subo a YouTube de forma efectivamente. Eso es lo que hago. ¿Por qué no lo subo en consecuencia en ambas redes sociales? porque se pierde la calidad y se pierde el ancho de banda. El internet no es lo suficientemente grande como para llevar esta conjunción de contenido en diferentes redes sociales. Por eso lo hago así, de esta manera. Entonces, justamente ahora, eso es lo que voy a hacer. Voy a despedirme de todo el público bonito que me está viendo a través de Facebook, y en unos minutos subo este mismo programa a YouTube. Y este mismo programa, pero ya reestructurado un poco para la radio, se sube el domingo para Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Amazon Music, iVoox, Radio Public y Breaker. Entonces, eso es exactamente lo que me dispongo a hacer en estos momentos. Muchas gracias a todos por haberme estado viendo, por haberme estado escuchando. Esto fue Giant Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Donde quiera que nos veamos, así nos saludamos. Esto fue Giant Metal Roboto. Au, au, au.